En los estudios de Radio Nacional de España de Granada se encuentra nuestra próxima invitada, que es Cristina Pérez Valverde. Vamos a charlar con ella con la ayuda de Roberto Juez, que está en el control de sonido de unos estudios en la capital andaluza. Cristina, buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Cristina Pérez Valverde, Loja, Granada, 1966, es doctora en Filología Inglesa y profesora titular del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada, donde además imparte una asignatura, ficcionalidad. Ha traducido un buen número de autores de cuentos de hadas en particular y de literatura fantástica en general, y bueno, le ha interesado especialmente desde hace tiempo el simbolismo además celta en la poesía de William Butler Yeats, el poeta irlandés Nobel de Literatura, que siempre ha estado envuelto en un halo de misticismo. La memoria de agosto fue su debut en la narrativa en 2010 y 8 años después, mal contados, vuelve al mundo de la ficción sobre una base histórica con una novela donde destaca la presencia de la mujer y en la que se mezclan el amor, el misterio y el arte en 3 espacios temporales diferentes. Se titula La Dama de Rubens, la ha editado Valparaíso. La verdad es que la portada de la novela es el retrato de esa dama de honor de la infanta Isabel, el cuadro de Rubens fechado en 1625, que está en el Museo de las Ermitas de San Petersburgo, y que aparece ya, Cristina, en aquella La Memoria de Agosto, ¿no? Hay un puente entre aquella primera novela y esta de la que vamos a hablar.
Así es, Alberto, porque en La Memoria de Agosto, que era esencialmente una novela de amor, este retrato tenía un significado especial para los protagonistas de la historia. Y conforme estaba escribiendo esa novela y profundizaba en el retrato de la dama, pues me daba cuenta de que tenía que contar esa historia del retrato y de esa misteriosa mujer, porque es muy conmovedora, sorprendente. Sobre todo porque la identidad de la posante no aparece datada por ningún sitio, más allá de su condición como camarera de la infanta. Y de aquí surge la idea de la dama de Rubens.
De aquí y de algo que vio usted en el Museo Albertina de Viena y que también le llamó la atención, ¿no?
Exactamente, porque en un viaje de trabajo, por casualidad, fui al Museo Albertina y en la Sala Verde, pues me encuentro que hay un boceto a tiza firmado también por Rubens y fichado en torno a 1623, y la cara pues es la misma que la de la mujer del Hermitage. Lo que pasa que se trataba, era la cara de una niña. Entonces, claro, si están fechados prácticamente con 2 años de diferencia, si era la misma mujer, ¿cómo es posible que se fecharan por la misma época? Entonces, en esa misteriosa relación entre el boceto y el cuadro, pues indagando sobre eso es de donde arranca la narración en esta novela.
O sea, que tiene
novela
un poco de autobiografía. Yo no sé si le ha transmitido a usted, además, algún rasgo personal a la protagonista de esta novela, que tampoco tiene nombre, por cierto.
Efectivamente.
Ocurre como la dama de Rubens.
Sí, esta escritora es también profesora universitaria y lo que está buscando es la relación con esa mujer a la que se parece. Entonces, normalmente es cierto que cuando escribimos, pues siempre aparecen cosas, volcamos cosas de nosotras mismas, de nuestra propia historia, de nuestras obsesiones. Pero realmente se puede hablar de narración autobiográfica cuando hay una voluntad de contar ciertos hechos, ¿no?, que van de la propia biografía. Y yo sí puedo decir que en parte La Dama de Rubens es una novela que tiene rasgos autobiográficos. También un poco de autoficción, porque en la autoficción se juega un poco con las posibilidades, ¿no?, con la identidad y posibilidades de lo que nos podría ocurrir.
Uno de los escenarios donde sitúa usted la trama de la novela, de hecho, arranca en Granada, en la capital granadina donde usted se encuentra, en la puerta de la iglesia de la Virgen de las Angustias, camino del paseo de las Lilas número 3, es importante esa presencia de su tierra natal en la novela, que combina usted, bueno, con otros escenarios históricos, pensando en Rubens, Amberes también, ¿no?
Claro, es que en la novela se trenzan 3 momentos históricos, pero siempre desde la perspectiva de la escritora, que va a bucear en esos otros siglos, en esa otra etapa. Entonces, aparte de la Granada actual, porque de hecho aparece, efectivamente, ella, la novela empieza cuando ella va caminando por el paso de la angustia, se dirige precisamente a un sitio que está muy cerca, de hecho está aquí al lado de los estudios, en Granada, porque es el Paseo de las Lilas frente al Paseo de la Bruja, ¿no?
Vaya nombres, ¿eh? Sí. Qué evocadores, hablando de una novela de misterios.
Y realmente es así, hay aquí, aquí enfrente está lo que es el Paseo de la Bruja.
Acude a una cita misteriosa, porque recibe por carta ese sobre que intenta resguardar de la lluvia de octubre, la invitación de un anciano que quiere transmitirle algo.
Sí, lo que pasa que es una carta anónima de un anciano que ha leído su novela y que tiene cosas que decirle. Luego descubriremos que realmente él sabe lo que ocurrió, él sabe lo que pasó y por qué ella se parece a la dama y quiere contárselo, pero esto lo iremos descubriendo conforme transcurre la novela.
Sí, es como una suerte de muñeca rusa, ¿no? Porque se van descubriendo misterios sobre misterios conforme va usted utilizando, insisto, ese recurso narrativo de ir cambiando de espacios temporales conforme va profundizando en una historia que tiene mucho de exploración de la esencia de lo femenino, Cristina.
Efectivamente, yo creo que es muy junguiana en el sentido del eterno femenino. Por una parte está la búsqueda de la identidad de esta escritora, que arrastra algunos conflictos personales también con las figuras masculinas. Y por otra parte se explora en el imaginario femenino todo lo que son las figuras masculinas, pero también, como en un juego de espejos, podemos decir que se ve a lo femenino, lo que significa lo femenino para la figura del hombre. Y de hecho, ella es hija de un pintor y el cuadro este del que hablamos, el misterio del cuadro, pues también simboliza lo que es la figura de la hija para un padre.
También hay mucho de algo de lo que creo que a usted le interesa especialmente, como los azares recurrentes respecto a las señas de identidad y también esa exploración de las casualidades extrañas, ¿no?
Efectivamente, este es un motivo que ya aparecía en La memoria de agosto. Y aquí yo creo que se transforma en lo que en este género que en castellano hemos traducido como la inquietante extrañeza, que es lo que Freud llamaba Unheimlich o lo uncanny, ¿no? Se trata de ver lo sorprendente en lo cotidiano. De forma que efectivamente estamos encontrando aspectos quizá un poco misteriosos, ¿no? Pero al final la persona que lee la que puede decidir, porque todo puede interpretarse desde la lógica cotidiana y racional, o puede haber algo más. Se deja un poco abierto a la persona que lee esa interpretación.
Ha hecho usted, da la sensación, un intenso trabajo de documentación. Imagino que especialmente alrededor de la figura de Rubens, que yo no sé si conocemos suficientemente bien, a pesar de haber sido, bueno, pues el pintor favorito, ¿no?, de Felipe IV.
Efectivamente. Yo creo que lo que he tratado es de rescatar una parte desconocida de Rubens. La parte más intimista, pues su biografía, su historia familiar y su retrato. Rubens hacía una cosa que era poco común en la época. Él retrataba a personas de su familia y muchas veces la utilizaba como boceto para pinturas posteriores. Y yo sí creo que hay mucha parte de la historia de Rubens que no se conoce. Fue un hombre pues muy comprometido con la época de su tiempo, fue el gran diplomático de Europa, era también un hombre pues muy religioso y era gran amigo de la infanta Isabel Clara Eugenia, a la que aconsejó pues durante todo el para los problemas que había en Flandes.
Defensor sobre todo del diálogo, ¿no?
Efectivamente. De alguna forma utilizaba el hecho de que era el pintor de la corte, que viajaba a las cortes de Europa, pues para hacer su labor de diplomático. Y me dio mucho en los conflictos de la época.
Y eso le conecta de alguna manera con ese otro personaje de ficción en la novela, que es el ginecólogo César Almao, ¿no? Viene a ser un poco su contraparte en el espacio temporal de las primeras décadas del siglo XX en Granada.
Efectivamente, porque son personajes en apariencia dispares, pero para mí hay una conexión importante entre ellos. A ambos les va a tocar vivir tiempos convulsos, viven una o varias guerras, Y entonces deciden, a partir de su sufrimiento que han visto, poner su respectivo oficio al servicio de la paz y de la justicia. Y de alguna forma contrarrestar la sinrazón de lo que han vivido y tratar de mejorar la estructura.
Hablábamos antes de cómo explora usted la esencia de lo femenino a través de la protagonista de esta novela. También hay mucho en la novela, ¿no?, de cómo la capacidad creativa, la capacidad de transformación de la imaginación es importante, ¿no?, en el devenir de los acontecimientos.
Efectivamente, hablo un poco de la capacidad transformadora del arte. El arte nos enseña también a mirar de otra forma, y la literatura, pues sobre todo, nos conecta con los demás. Está esa cualidad empática de la literatura. Al comienzo, en la primera página de la novela, hay una cita de Paul Klee que dice: el arte no representa lo visible, hace visible. Y de alguna forma esto transmite esa cualidad del arte, ¿no?, como conocimiento y también como una forma de proponer formas de estar, ¿no?, alternativa y de mejorar las cosas.
Hablamos antes del personaje de ficción, César Almao, que en realidad, con otro nombre, es un personaje que existió, ¿no? Y de hecho, en el agradecimiento inicial a Luis Navarrete se puede deducir, ¿no?, que esa figura existió y que usted la ha disfrazado, pero con los rasgos bien definidos.
Sí, mira, al principio, cuando me planteé la estructura de la novela, tenía muy claro dos planos temporales. Uno de ellos, claro, es Lamberes del siglo XVII. Y el otro era el propio tiempo de la escritora, que es el año 2008. Pero de alguna forma se me coló este personaje, que va a ser el engarce entre estas dos mujeres y estas dos épocas. Y precisamente nos encontramos ahora aquí en Granada, muy cerca, prácticamente al lado de la casa de esa figura en la que yo me basé, que era un discípulo de Alejandro Otero. Y que incluso en mi propia historia familiar tuvo un papel muy importante, ¿no? Porque creo que los médicos jalonan nuestras vidas, y entonces pues, en el imaginario familiar pues siempre tienen un papel fundamental. Y justamente sobre esa figura, sobre ese personaje del que me habían hablado de pequeña, pues es como que se me coló en la novela, y al principio, en los primeros capítulos, la escritora va investigando sobre ese personaje. Digamos que primero investiga, va indagando, encuentra algunas notas antiguas de periódicos. Después incluso lo imagina, y tengo que decir que la mayor parte de las cosas que imagina de él al final van a ser verdad. Y luego lo sueña. Hay una parte muy bonita que está gustando mucho en el primer capítulo, donde ella tiene un sueño que se repite cada noche desde el momento en que recibe la carta anónima hasta que al final acude a la cita. Y en la parte final del sueño, un sueño con tinte gótico, descubre a ese ginecólogo.
El final de la novela sorprende, a fe que sorprende. Yo creo que es mejor no descubrir mucho más, porque tienen los oyentes del Ojo Crítico suficientes elementos como para acercarse a esta novela de Cristina Pérez Valverde. Gracias por el diálogo, por la conversación, y hasta otra ocasión.
Alberto, muchas gracias. Simplemente me gustaría apostillar lo que has dicho, de que se trata de una historia de amor muy potente. Efectivamente, no hemos hablado de que básicamente es una historia de amor que, como bien has dicho, va a dejar al final, con ese final, ¿no?, un muy buen sabor de boca, creo, en la personaje, la Lian.
Lo dicho, un abrazo, gracias.
Muchas gracias.